Lucy Liu, with my girl Drew, Cameron D and Destiny, Charlie's Angels, come on.
Vamos a cambiar de asunto porque actualmente hay unos 12 millones de españoles que acuden con regularidad al psicólogo. Es para que te hagas una idea, algo más del 26% de la población. En un grupo de 10 personas, 4 van al psicólogo. Puede que seas tú, que sea tu caso, o quizás te lo estás planteando. Y creo que uno de los asuntos importantes cuando alguien da el paso de acudir a terapia es saber precisamente a qué tipo de terapia acudir, cuál puede ser la más recomendable para cada uno de nosotros. Así que en estos minutos que cada viernes dedicamos a esta hora a la salud mental, lo que vamos a hacer es explicar las diferencias entre las diferentes terapias psicológicas que existen, porque hay distintos enfoques terapéuticos y cada uno tiene sus beneficios y nos pueden ayudar en un problema concreto. Macu Gortázar es nuestra psicóloga de cabecera aquí en la tarde. Macu, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Son 5, ¿no? Las principales terapias psicológicas que existen, Macu.
Sí, o sea, al final yo creo que lo mejor que podemos hacer incluso es pensar más en qué necesita el paciente y a veces necesitará una cosa o un tipo de técnica o un tipo de actividad en concreto de una de estas 5 grandes, digamos, corrientes. Pero sí, más o menos podemos decir que hay 5. Hay otras que luego emanan de esas otras, ¿no? Y, bueno, terapias cada vez más complejas que cada vez utilizan elementos más, pues como la tecnología, la digitalización, las aplicaciones. Pero todas ellas al final tienen unos elementos que podrían ser esos 5, sí.
Pues si te parece, Macu, empezamos por el psicoanálisis y terapias psicodinámicas. ¿En qué consiste? Porque esta es la que todos conocemos a raíz de Sigmund Freud.
Sí, efectivamente, y tiene mucha estigmatización esta corriente, ¿no? Bueno, la corriente psicodinámica o psicoanalítica basa su tratamiento, su enfoque en indagar en el pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque entiende que de alguna manera las cosas que nos suceden ahora tienen mucho que ver con aquello que nosotros aprendimos, con aquellos esquemas que nosotros aprendimos en el pasado, que probablemente tengan mucho que ver con los propios esquemas que tenían nuestros padres, con las relaciones que nosotros teníamos con nuestra madre o con nuestro padre, y que por tanto pues establece el tipo de patrón que tenemos habitualmente pues con hombres y mujeres de nuestra referencia, ¿no? Entonces, de alguna manera es como decir, oye, pues si yo tenía un modelo de padre pues más autoritario o menos autoritario, que era más liberal, ¿no? Pues eso dictamina o hace que de alguna manera se vea influenciada la manera en la que yo percibo a las personas de ese género. De alguna manera un poco como que aprendemos los patrones en función de aquello que nosotros hemos vivido en el pasado. Entonces, cuando indagamos en el pasado, tenemos más posibilidades de alguna manera de integrar ese pasado y entender mucho mejor nuestro presente y nuestro futuro, ¿no?
¿Para qué tipo de problemas está recomendada esta terapia, el psicoanálisis?
Bueno, al final podemos aplicar este tipo de terapias en cualquier problema, porque es una cuestión de corriente, de cómo enfocamos las cosas y sobre todo pues aquello que le funciona al paciente. Pero sí que es cierto que, bueno, si queremos de repente tratar algún tipo de trauma del pasado, algo que nos haya pasado, que ni siquiera hace falta que sea traumático de per se, ¿no? Pero aquello que de repente nos ha impactado de manera pues negativa, que nos impide avanzar en algunas cosas que tienen que ver con la relación con los demás, bueno, pues puede ser una herramienta en un momento dado que pueda ser interesante, ¿no?
¿Y cómo son o suelen ser las sesiones, Macu, las charlas que tienen los psicólogos que hacen este tipo de terapia con los pacientes?
Bueno, pues entendiendo que dentro de cada una de estas dinámicas, cada profesional trabaja, bueno, pues adaptando, ¿no?, las cosas a su manera o sobre todo, y yo creo que ahí es donde está la riqueza, adaptándolas al paciente que tenemos delante, pero más o menos si nos vamos en términos generales, pues habitualmente suelen ser sesiones en las que el paciente habla mucho y el terapeuta interviene menos. Puede ser incluso pues la clásica imagen que tenemos todos de paciente tumbado en el diván.
Uh-huh.
Sí, pues si nos vamos a la corriente más clásica psicodinámica, pues probablemente sea así, donde precisamente el paciente a través de, pues oye, hablar y comentar en alto aquello que le pasa, aquello que le pasa en su mente, pues llega un momento en el que empieza a conectar las cosas de su presente con quizás las de su pasado y ayuda a que la persona pues acabe teniendo sus propios momentos de iluminación, ¿no? Decir, anda, fíjate, pues esto que me pasa puede ser que me pasara por esto que me pasó hace mucho tiempo, ¿no? Pero es cierto que interviene mucho menos el terapeuta aquí, ¿no?
La segunda terapia, Macu, es la terapia conductual. ¿En qué consiste?
Esta posiblemente es la más utilizada, la habitualmente, la que podemos conocer prácticamente en todos los lugares, porque hay la gran mayoría de los terapeutas utilizan este enfoque, probablemente sea porque es el que tiene más evidencia científica, ¿no? Entonces, digamos que es aquella corriente que utiliza la conducta como elemento de mejora, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros trabajamos a través de una serie de pensamientos. O sea, si yo me encuentro mal, probablemente sea porque, bueno, a mí me pasa algo, yo tengo una interpretación de ese algo que me hace sentirme y pensar o tener una opinión sobre esto que me pasa y, por tanto, me comporto de una determinada manera, ¿no? Entonces, llega un momento en el que repetimos los patrones una y otra vez en función de ese aprendizaje. Si yo yo pienso una cosa y siento, me siento de una determinada manera ante un problema que yo tengo y yo resulta que repito un patrón y me funciona, pues lo más probable es que yo siga repitiendo mi mismo comportamiento una y otra vez por el resultado que obtengo, ¿no? En el momento en el que yo empiezo a cambiar mi pensamiento, yo empiezo a cambiar sobre todo mi comportamiento, pues probablemente voy a obtener resultados diferentes, ¿no? Entonces aquí actuamos sobre la forma de pensar, pero sobre todo en la forma de actuar.
¿Para qué tipo de problemas nos puede ser útil esta terapia? Un ejemplo concreto, Macu.
Sí, pues funciona bastante bien, por ejemplo, cuando hablamos de temas de ansiedad, por ejemplo, cuando hablamos de temas que tienen que ver con pensamientos muy obsesivos, cuando hablamos de temas de problemas muy, muy concretos, que son muy operativos y que tienen un componente a nivel de conducta, a nivel de comportamiento muy grande.
El tercer tipo es la terapia cognitiva. ¿En qué se diferencia de las anteriores, Macu?
Pues igual que la conductual, está excesivamente o muy centrada en la parte del comportamiento, en cómo nos portamos o cómo nos comportamos con aquello que nos pasa. La cognitiva muchas veces va muy mezclada y se utilizan a la vez. Trata sobre el pensamiento. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tengo que hablar en público y me da mucho miedo y enseguida lo primero que yo pienso es que soy una inútil, que no voy a ser capaz, que voy a fracasar, que la gente va a reírse de mí, pues si yo trabajo sobre ese pensamiento intentando de alguna manera derrumbar o derribar todas aquellas creencias que son absolutamente irreales, que no están basadas en nada, sino más allá de, bueno, pues es un pensamiento que yo tengo sobre mí mismo que no me está ayudando a ese objetivo de hablar en público, pues probablemente trabajando con esos pensamientos para transformarlos en algo que sea más constructivo me va a hacer sentirme mejor.
En este caso, por ejemplo, ¿cómo son las terapias, las sesiones?
Pues aquí lo que hacemos muchas veces es identificar, oye, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el miedo? Hablábamos de hablar en público, ¿no? Es que tengo que hacer una presentación y es que me muero de pánico y lo que hago es huir, ¿no? Perfecto, muy bien. Pues cuando tú identificas, tú te pones delante de alguien que tienes que hablar en público, ¿qué es lo que piensas? ¿Cuáles son aquellos pensamientos que hacen que tú te bloquees, que no quieras de repente pues ponerte delante de más gente, ¿no? Y entonces ahí es cuando tú empiezas a explorar y dices, madre mía, la cantidad de cosas que yo me digo a mí mismo y probablemente lo mal que me trato a mí mismo o a mí misma a través de mis pensamientos, que hace que lo único que hace es que me paralice todavía más, que no sea capaz de avanzar y, por tanto, que ese miedo que yo tengo no se deshaga nunca, ¿no? Entonces, lo que hacemos es identificar esos pensamientos para poderlos transformar en algo un poco más constructivo.
También está la terapia humanista. ¿Esta en qué consiste, Macu, y cómo se trabaja con ella?
La terapia humanista tiene un foco esencial en trabajar en la emoción, no en porque al final los seres humanos que queremos muchas veces diferenciar la emoción de la razón y de otras cuestiones y al final vamos todos junto, ¿no? Entonces, de alguna manera, bueno, pues este tipo de terapia lo que trata de alguna manera es que tú seas consciente de aquellas cosas que te pasan, sobre todo pues o qué impacto tienen a nivel emocional, cómo te sientes tú con respecto a aquellas cosas que tú tienes a tu alrededor y por tanto, bueno, pues a través de esa emoción trabajarla de muchas diferentes maneras, tú puedas hacer que esa emoción no te supere, no te controle, no te impida poder hacer aquello que tú quieres, ¿no? Esto, por ejemplo, pues se utiliza muchísimo pues en temas de duelo o en temas no resueltos. Por ejemplo, tú dices, oye, pues falleció mi madre y me siento súper mal, no sé muy bien por qué, y resulta que en ese camino descubro pues que igual yo estaba enfadada con mi madre por algunas cosas, tenía ciertos temas que no trabajé nunca con ella, ¿no? Y que ese tipo de emociones no me están ayudando para poder avanzar, ¿no? Para poder integrar que mi madre ya no está, ¿no? Pues puede ser un ejemplo bastante bueno de trabajo con terapia humanista.
Y nos queda, Macu, una última, la quinta, en esta lista que estamos haciendo hoy para explicar los diferentes tipos de terapia, la terapia Gestalt. ¿En qué se basa? ¿Qué desarrolla esta terapia?
La terapia Gestalt es una herramienta más o una corriente muy asociada a las terapias humanistas que básicamente tiene, bueno, pues un componente en el cual lo que entendemos es que las personas tenemos capacidad de poder cambiar nuestro comportamiento si somos conscientes del para qué nos sirve aquello que hacemos, ¿no? Trabaja mucho sobre la conciencia, sobre el aquí y el ahora, sobre centrarme en aquello que me pasa ahora, porque probablemente va a tener mucho que ver con lo que me pasaba en el futuro y con lo que me pasaba en el pasado y lo que probablemente me pase en el futuro, ¿no? Con lo cual, por ejemplo, esto es un ejemplo muy tonto, ¿no? Cuando yo digo, es que me molesta mucho que tú llegues tarde, ¿no? Y de repente yo caigo en la cuenta de que a mí me molesta porque igual yo soy excesivamente controlador y yo no llego tarde nunca y me encantaría poder flexibilizar y llegar tarde alguna vez en la vida, ¿no? Entonces hace que de alguna manera, bueno, pues pongamos conciencia en el para qué hacemos las cosas, el por qué nos suceden esas cosas y por tanto, bueno, pues explorar otras maneras de comportarme en el mundo para ver si eso me hace sentirme mejor.
Macu, ¿soléis usar varias, los psicólogos, usar varias terapias con un mismo paciente o no?
Bueno, hay terapeutas que están mucho más encasillados en una manera de trabajar que en otra, pero yo creo que lo sabio es precisamente ponernos a disposición de la persona que tenemos delante para aquello que le sirva, ¿no? A veces lo que hacemos es sirve, pues gestal y sirve, o y otras veces simplemente le dices, oye, te recomiendo que escuches la radio porque te va a hacer sentir mucho mejor. Pues eso no sé dónde cae, no sé si es gestal o no sé si es una terapia psicodinámica, pero funciona, ¿no? En ese momento a esa persona le está funcionando, ¿no? Con lo cual yo soy menos partidaria de hacer corriente excesivamente rígida, sino trabajar para que la persona, bueno, para ayudar o acompañar a que la persona se encuentre
mejor. Lo que
mejor.
Pasa es que muchas veces vemos que los psicólogos están especializados en una terapia concreta. Luego, yo como paciente, ¿cómo sé la terapia que mejor me viene y cómo puedo elegir a un psicólogo u otro?
Sí, efectivamente, los psicólogos muchas veces nos especializamos y yo diría que es más por una cuestión de cómo o en base a qué tú como terapeuta o cómo con qué tipo de corriente comulgas más o comulgas menos, por cómo te sientes tú, pero yo creo que aquí la clave es un psicólogo probablemente lo encontremos mejor con el boca a boca, con aquella persona que a alguien le funcionó y pues al final, oye, pues tú te fías de eso, pero yo creo que tampoco hay nada de malo probar 2, 3, 4 personas diferentes incluso y ver cómo te sientes, ¿no? Porque además es que enseguida lo sabes, en cuanto estás con la persona ves la manera en la que tú te sientes o no a gusto con ella, la manera en la que la comunicación fluye y aquello que el terapeuta te propone, pues en ese momento te funciona. Y a veces eso no es ni a la primera ni a la segunda, no pasa nada, es como el médico, habrá médicos con los que congenies mejor o peor y yo creo que la clave está pues eso, en probar diferentes cosas y hasta que encuentres un poco aquello que mejor te funciona.
Pues estas son las diferentes terapias que existen y nos las ha detallado Macu Gortázar, que es nuestra psicóloga aquí en la tarde de COPE. Macu, hasta la semana que viene. Gracias.
Hasta pronto. Gracias.